Recibimos a Natibel Preciado, que viene a hablarnos de su libro Palabras para Olivia. Bueno, viene a hablarnos de lo que le dé la gana, porque Natibel Preciado puede hablar donde vaya de lo que le dé la gana, digo yo. Un aplauso para ella. Bienvenida, por favor. Es un placer recibirte, Natibel. Bienvenida.
Gracias. Gracias, Marina, pero vengo a hablar de lo que tú me digas y de lo que tú quieras y de lo que tú me preguntes.
Pues
gracias.
Muchísimas gracias. ¿Cómo se agradece? Mira, empezaba el programa precisamente diciendo lo que nos gusta mucho y aludo mucho a ella, ¿no? Porque se están sucediendo cosas, vemos cosas pues que son muy raras, ¿no? Y aludía al principio del programa y decía, nos gusta mucho la educación en este programa, ¿no? Y tener gente educada y sobre todo la educación y el respeto, ¿no? La educación y el respeto. ¿Tú qué crees? Perdona que te meta en este lío. ¿Hemos perdido más el respeto en estos tiempos?
Mira, es esencial. La educación es algo muy profundo. No se trata de saludar bien o dejar el paso. No solo eso.
Sí.
Pero la educación es el fondo, la superficie del fondo. Es decir, cuando una persona es educada o tiene interés por ser educada, es que tiene interés por los demás, es que tiene interés en hacer la vida más fácil a los demás, es que tiene interés en vivir en paz con lo que le rodea. O sea, que es mucho más que una norma cívica, es algo muy profundo, la educación y el respeto por los que tenemos alrededor. Así que te doy toda la razón.
Tienes toda la razón, también es verdad, es el fondo de todo. Oye, tiene que ver leer, los libros tienen que ver. Hay gente que no lee nada, hay otra gente que dice, o siempre nos decían, hay que leerlo absolutamente todo. Otros me han dicho, otros escritores que hemos conocido en el programa, oye, pues no. O si uno empieza un libro y no le gusta, esa costumbre, ¿no? Que tiene mucha gente también, no, yo es que me lo acabo. Y no, si uno empieza un libro y no le gusta, pues no, que coja otro. ¿Leer tiene que ver con eso, con el respeto, con la educación?
Pues también tiene que ver. Lo que pasa es que a mí yo tuve un maravilloso profesor de literatura que me hizo amigable la lectura y me hizo amigable el hecho de leer, porque me decía, vamos a ver, tú empieza por donde quieras, no hay que empezar por Homero y terminar por nuestros contemporáneos, no, tú empieza por lo que te guste, por lo que te atraiga, coge un libro con placer. Si no te da ese placer y se te hace difícil, déjalo, ya lo entenderás. Así me hizo leer a Shakespeare, el maestro de maestros, ¿no? Que me decía, oye, que si no te gusta, que lo dejes. Y yo decía, pues es que me gusta.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Yo creo que si hay algo que no gusta, no hay que hacer el esfuerzo, vamos, por mí, de llegar al final.
Sí, y luego predicar con el ejemplo también, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que el niño tiene que leer, ¿no? Los hijos tienen que leer, pero ellos no leen en casa. Los niños hacen lo que ven, ¿no?
Pues hacen lo que ven y hay que dejarles miguitas por el camino. Yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando no leían, les dejaba una noticia, les recortaba un periódico. En esa época era época de recortes.
Sí, sí, sí.
Y entonces, con una noticia que yo sabía que les iba a interesar, titular de estos, ¿no? Ya, oye, os dejo esto que es muy interesante, y se lo leían entero. Y entonces se iban aficionando a la lectura. Bueno, hacemos todas las trampas que se nos ocurren, pero el ejemplo es fundamental, de verdad. O sea, cuando ves que alguien está disfrutando con una comida, con un libro, con una película, con una música, con un helado, te entran ganas de hacer lo mismo. Entonces, yo creo que el ejemplo es fundamental.
¿Con qué disfrutas? ¿Qué te gusta? Bueno, has dicho muchas cosas, ¿no? Que son esas pequeñas cosas con las que podemos disfrutar. Bueno, a algunos, otros no les gustará. Pues, una película, un helado, ¿tú con qué disfrutas?
Pues con todo eso.
¿Con
me
todo
gusta.
Eso.
Bueno, vamos a ver, Marina, te voy a contar la verdad. Estoy en una etapa de mi vida en la que me ha entrado una voracidad, una especie de hiperactividad, porque ¿por qué? Lo estoy pensando, digo, ¿pero qué me pasa? O sea, ¿por qué quiero hacer tantas cosas a la vez? ¿Por qué tengo pendientes tantos objetivos? Claro, tengo muchísima vida por detrás, afortunadamente, en la que he cumplido muchos objetivos, sueños, deseos, y me queda poquita vida por delante, por mucho que viva, ¿eh? Que todo el mundo dice, uy, no,
bueno,
pero cualquiera
bueno.
sabe. Cualquiera sabe.
Ya.
Pero está ya. Clarísimo que queda menos, mucho menos por delante que por detrás. Y entonces tengo ganas de hacer muchas cosas y me ha dado como una... No, ha sido esta novela, te diré, que me ha salido... He cumplido tantas cosas con ella, tantos objetivos, que me habéis tratado tan bien, que el otro día Julio Llamazares, que era un escritor, es un escritor al que yo tengo especial cariño y admiración, dijo unas cosas en una presentación que me daban ganas de llorar. Digo, pero iba a decir, no me lo merezco. Pues no sé, a lo mejor después de tantos años haciendo todo lo que hay que hacer cada día, pues a lo mejor acumulas y recibes, bueno, unos no lo reciben, pero yo sí he recibido, sinceramente estoy recibiendo mucho afecto, me siento muy bien.
Sí, muy querida, ¿no? Sentirse querida está bien. Es que parece que los que siempre hacemos protagonistas a los demás, en tu caso, por ejemplo, en primerísima línea, ¿no? Haciendo protagonistas a los demás, me refiero al periodista, pues eso, ¿no? Que cuenta las historias de los demás. Y,
claro.
Y entonces parece que ser protagonista una como que no lo encaja muy bien, ¿no? Pero es lo que dices, claro que lo debes encajar y claro que está muy bien. No sé si en un momento dado o siempre, pero que está muy bien también recibir ese cariño, ¿no?
Bueno, recibir cariño nunca está de más. Mira, yo creo, porque también es una formación del oficio, ¿no?, de periodista, que nunca te crees, que siempre estás como contemplando más que te contemplen. Yo estoy acostumbrada más a mirar y a escuchar que a hablar, a pesar de que estoy en las teles y todo eso. Pero bueno, mi oficio es de escuchar y de mirar y de observar. Y lo contrario te cuesta más. Lo haces porque eres una profesional y porque llevas muchos años intentándolo y lo consigues. Pero a mí me gusta más observar a que me observen, de verdad. Lo digo con toda sinceridad. Y te cuesta que de repente te digan cosas que te halagan. Vamos a ver, otra característica de nuestro oficio es que somos un poco escépticos, porque vemos muchas cosas. Y entonces agradezco muchísimo el halago y me lo creo un momentito y enseguida dices, oye, bájate de ahí, que no te creas tanto. Y te bajas. Y luego las críticas pues me duelen, como a todo el mundo, pero tampoco me hacen mucha mella a estas alturas de mi vida. Digo, bueno, olvídate, tienes otras cosas que hacer, tienes mucha prisa, tienes mucho que contar, mucho que disfrutar, mucho que vivir y ya está. Entonces, pues eso.
Destacan en la información, me ha gustado mucho como lo dice, fue cronista parlamentaria en la transición, eso fue Nativo El Preciado, durante 4 décadas ha trabajado en los principales medios de prensa, radio y televisión, es obra conocida por todos, es verdad. Has hablado ahora, aunque estoy en televisión, y cómo era la televisión entonces, cómo era el oficio del periodista entonces y cómo lo ves ahora.
Pues mira, antes éramos pocos, tuvimos una suerte extraordinaria porque nos tocó vivir una etapa histórica pues privilegiada, que no sucede siempre. Siempre hay etapas históricas y siempre tendemos, luego te cuento, pero lo vivíamos con verdadera pasión. ¿Por qué? Porque el país está apasionado con el objetivo que tenía por delante. Como estás hablando de esa época
de la transición,
pues mira, en ese momento no éramos solo los periodistas los que arribábamos el hombro, los que creíamos que teníamos algo que decir, algo mucho en lo que contribuir, no solamente eran los políticos, sino que eran los ciudadanos, los movimientos cívicos, los curas obreros, los abogados laboralistas, los universitarios, las mujeres de... Es decir, había un algo en el ambiente que nos obligaba a ser más generosos de lo que hemos sido después y a dejarnos nuestros propios intereses en un segundo plano, porque había que estar a la altura de lo que teníamos por encima, que era muy importante. Y yo creo que eso es un privilegio que yo he vivido y que, claro, ahora me parece pues que no es lo mismo. También te voy a decir una cosa, Cuando somos jóvenes lo vemos todo diáfano, con mucha claridad, mucho entusiasmo. Bueno, tendemos a creer que el mundo empieza con nosotros. Y cuando nos hacemos mayores, sabes lo que pasa, pues que a veces tenemos cataratas, lo vemos todo confuso, estamos un poco en declive y confundimos el mundo con nuestra edad cronológica. Es decir, creemos todo va peor, cuando yo era joven todo era maravilloso, ahora no. Pues también un periodista, una periodista como yo, que tiene testimonios del momento que viví y escribí y conté lo que pasaba, pues tendemos también a ser más ecuánimes, más realistas. Yo creo que soy más consciente de que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Y mira que estamos en un momento difícil, ¿eh?
Oye, el feminismo, la lucha por la igualdad de la mujer, qué transformación, ¿no? Tan grande desde entonces y hasta ahora. ¿Y tú eso cómo lo has vivido desde la profesión, como mujer trabajadora?
Pues mira, lo he vivido con consciente de que cuando yo empecé a trabajar, porque claro, yo empecé a trabajar en los últimos años de a estudiar y a trabajar al mismo tiempo, en los últimos años del franquismo, ¿no? De una dictadura. Pasar de ese momento en el que teníamos tantos conflictos a una democracia, a la libertad, a tener derechos que no teníamos, a que se nos considerase como unas personas de pleno derecho con la posibilidad de tener la misma libertad que los demás, pues eso para mí fue un cambio fundamental. Hemos ido avanzando, pero ¿sabes lo que pasa también? Que cuando abandonas un poquito esa tensión, esa lucha por defender lo que crees y tal, hay alguien que hace, ¡bam!, me lo quedo, te lo quita, te quita tus derechos. Y entonces tenemos que estar siempre conscientes de que, fíjate, ahora estamos pasando las mujeres también una etapa complicada, no solamente por los asesinatos, por los crímenes machistas, sino porque hay cierta confusión en el papel de las mujeres para la gente joven, que tenemos que explicarlo muy bien, ser muy didácticas y explicar qué es el feminismo y qué es la igualdad de derechos, que no somos unos más que otros, sino que lo que queremos es tener las mismas posibilidades en la vida, y nada más, eso es. Entonces es complicado explicarlo, sí.
Sí, es complicado explicarlo y además lleva confusión, ¿eh? Porque, no. O sea, entiendo perfectamente por qué has dicho, tenemos que explicarlo. Es verdad, la igualdad de derechos, nada más. O sea, es claro. No, sí. Está conmigo
que no nos pasemos, que no nos pongamos
eso
muy...
Eso es.
En fin, que eso no hay es. Que pasarse. Que todo lo que es de más, de verdad que sobra.
Sí.
Hay que buscar lo justo medio, que es la utopía.
Sí. Está conmigo mi compañero Jordi, me acompaña cada día en el programa. Jordi.
Muy buenas, Natibel.
Hola, Jordi.
Llevamos un tiempo que recurrentemente, periódicamente, alguien sale y se genera un debate. Aquello de, había más libertad en los 80 que hoy en día. Fíjate tú, no sé, con la perspectiva que tú tienes, ¿qué te ronda la cabeza cuando surge ese debate?
Que pues no sé si hay debate. No había más libertad. Lo que pasa es que no existía eso de lo políticamente correcto. Es decir, había gente que se pasaba... Y entonces no nadie se lanzaba a la yugular para decir, ¡buah, se ha pasado! Yo me acuerdo en aquellas... Había mucha libertad en esa época, en los 80, a la que te refieres. Pero tampoco era se hacía tanto alarde como ahora, ¿no? Ahora siempre hay alguien dispuesto a poner límites a la libertad. Es decir, es que estamos tan polarizados, nos hemos vuelto tan... un poquito o mucho, muy sectarios, muy estamos pensando que los que no están en nuestro bando no tienen, los que tienen bandos, porque yo me creo que no tengo bando, que no tienen derecho a determinadas cosas. Estamos un poco, por eso decía antes que hay mucha confusión y hay que ser, nosotros en nuestra profesión podemos ser muy didácticos y explicar, tratar de defender pues que hay que ser tolerante por encima de todo. Lo mismo que me habláis de la educación, la tolerancia es fundamental. El no creerte que lo tuyo es lo mejor, porque es que es un error brutal. Y entonces, pues no sé si ahora hay mucha libertad o menos libertad que antes. Lo que sí hay es más agresividad frente a los que quieren ser libres.
Y en este sentido... porque creo que es evidente, ¿eh? En política, pero casi en cualquier cosa...
Espera, te voy a interrumpir. Rafa, ¿le podemos poner otro aplauso a Natibel? despreciado, por favor. Es que nos estás haciendo sentir tan vivos y...
Sí. Esto que,
muchas gracias por este regalo que me hacéis. Bueno, lo agradezco muchísimo. Los regalos siempre
es la
son
verdad.
Bienvenidos.
Es la verdad.
Gracias.
Esto que radiografiabas tan gráficamente, la sensación permanente de querer crear bandos, de una agresividad creciente, yo creo que eso no es ni opinable, es constatable. Esto, a ver si me explico. ¿Esto es regresivo? O sea, ¿esto cómo podemos hacer para tener una sociedad más amable, o sea, respetarnos un poco en las diferencias, asumir que cada uno, porque no esta escalada de ese lenguaje más agresivo cada vez, no sé, ¿cómo hacemos para parar esta escalada?
Pues cómo me gustaría saberlo, cómo me gustaría tener la capacidad para explicar lo que hay que hacer para salir de este agujero, porque es un agujero, ¿eh? esta situación de tensión, de enfrentamiento, de querernos cosas que no son, porque no son, porque no es verdad que los otros sean, son distintos, pero respétalos, es decir, y eso te lleva a respetar opiniones diferentes, formas de vida diferentes, razas diferentes, religiones diferentes, costumbres diferentes, es que el mundo es muy grande, o sea, tenemos que tener una visión, de verdad, esa visión clara y nueva, como cuando éramos niños que veíamos el mundo, ¡ay, qué maravilla! Lo que he aprendido, lo que me han enseñado, lo que he hecho por primera vez. Pues ojalá seamos capaces de quitarnos las cataratas esas que tenemos y que nos hacen ver las cosas nubladas, de verdad, ¿eh? Sí. Pero no sé cómo hacerlo, ¿qué más quisiera yo?
Bueno, pero es una clave grandísima que, fíjate, pueden decir, es que es un argumento, puede resultar un argumento ingenuo decir, no perder la capacidad, ¿no?, de ser ojipláticos cuando somos adultos y que, ¿no?, y abrir los ojos y vivir las cosas como nuevas y aprender, ¿no?, y aprender de los demás, ¿por qué no?, y detenernos un poco más, o sea, como lo has dicho, es verdad, o sea, no perder esa capacidad que tienen los niños y hacerlo de adultos, no es ingenuo, es de lo que va la vida, yo creo, es de lo que va la vida. Y lo que dices de la crispación, vamos muy crispados y vamos muy enfadados, eso también tiene mucho que ver, obviamente, con la violencia. La gente está muy enfadada por muchas cosas, que normalmente son tonterías y no deberían estar enfadadas por eso, pero sí es verdad, la gente está enfadada por muchas cosas, y entonces si uno no va por la vida tranquilo, no puede disfrutar de la vida, no puede aprender, no puede respetar, ¿no? Digo yo.
Así es, o sea, así es, tienes toda... Vamos, sí, firmo, amén a todo lo que has dicho, porque si estamos continuamente tratando de buscar el lado negativo de las cosas, yo siempre digo que hasta en los montones de porquería se encuentra un pequeño hilo del que tirar y es un hilo luminoso y dices, mira, aquí he encontrado, en las peores situaciones te puedes encontrar algo que ver positivo. Las entrevistas que hemos hecho, que yo he hecho una etapa de mi vida, entrevistas a lo mejor un poquito más con más sentido crítico, más agresivas y tal.
Claro,
pero
claro.
Enseguida me di cuenta, digo, vamos a ver, o sea, yo puedo sacar, ¿qué puedo sacar de este personaje? Voy a sacar lo mejor, lo que nos pueda servir, qué me puede servir, qué puedo aprender de él, aunque aparentemente sea negativo, pero pues a ver, pues voy a aprender a no hacer lo que él hace, ¿no? Entonces, es una manera de ver las cosas. Yo no sé, es que estoy, ya os he dicho que estoy en una etapa de mi vida en la que tengo como prisa y ganas de disfrutar de la vida que me quede, que sea mucha o poca, quiero disfrutar todo lo que pueda y hacerlo con la mirada larga y con la mirada clara y con esa vuelta a la infancia que es sorprenderte por las cosas, disfrutar de los primeros sabores, de cuando aprendes algo por primera vez, de cuando lees un libro y te emociona. Es que hay tanto que hacer, de verdad. Es una cosa tremenda que no seamos capaces de ser un poquito más educados, generosos, tolerantes, que no podemos perder esos valores porque son esenciales en la vida de cada uno de nosotros, de verdad.
Es que lo contrario nos lleva, pues eso, a lo que nos encontramos muchas veces, ¿no? Que la gente siempre va por ahí recelosa y siempre va sin poder disfrutar, ¿no? Y haciendo problemas de cosas que no lo son, ¿no? Bueno, En palabras para Olivia, que es el libro que estamos presentando hoy, que me está diciendo mi compañero, oye, habla del libro. Digo, algo, bueno, está,
es... os he dicho que hablo de lo que queráis.
Digo, bueno, está bien. Bueno, yo le digo al público, el libro que se lo lean, que lo ha escrito Nativel Preciado, la están escuchando, pues ya la conocen. El libro, cómprenlo y léanselo y verán de qué va. Y yo, a Nativel, si no la aprovecho en estos minutos que tengo y todo el mundo escucha lo que está diciendo, pues entonces no, en fin, no podría ser. Pero bueno, sí es verdad que me ha llamado la atención en una de esas descripciones que manda la editorial del libro, me dice, palabras para Olivia, que es el título del libro, le digo a todo el mundo, dice, nos ofrece dos novelas en un solo libro. ¿Por qué, Nativel?
Pues porque hay un... Olivia es una escritora de mi edad que de repente tiene crisis creativa, que nos pasa a cualquiera, y entonces me venía bien que buscase un escritor fantasma, un negro que se llamaba antes, para que le ayude a completar su última, la que va a ser su gran obra. Entonces, el escritor, que es un joven escritor fracasado, ella es una escritora de éxito, el joven es un joven que ha fracasado en la literatura y está penoso porque no es capaz de publicar y no le hacen caso y tal, escribe la novela que Olivia quiere que escriba. Con lo cual, esta novela es son dos, una sobre lo que Olivia le pide al escritor que escriba y otra es lo que va sucediendo en el proceso de la escritura. Parece complejo como lo explico, pero luego se lee con facilidad y se entiende con facilidad porque me he empeñado yo, he puesto el alma en que se entienda y en que sea muy muy fácil de leer, muy clara y muy desde el punto de vista también de los jóvenes que aparecen, de los protagonistas jóvenes que aparecen en la novela.
Escuchaba hace poco una conversación alrededor de la literatura, de si un escritor escribe más a partir de sus vivencias, otro decía, no, pero eso es una falta de creatividad. La literatura, la novela tiene que tener inventiva. No sé, ¿qué opinas un poco de este debate y cómo construye sus historias Nativel Preciado? ¿A partir de dónde?
Pues yo creo que de la experiencia y de la experiencia tuya y de los que te rodean. La ficción, entre la ficción y la realidad hay una línea muy delgadita que se traspasa continuamente. Yo los recuerdos que tengo, que aparecen muchas vivencias en esta novela, Olivia recuerda los años de su juventud, recuerda muchas cosas. Yo hay cosas que recuerdo, determinados recuerdos, no sé si son mentira. A lo mejor el paso del tiempo ha hecho que me invente determinadas cosas de mi propia vida o que lo vea de otra manera. ¿Cuál es la ficción? ¿Los sueños de qué forman parte? ¿De la realidad o de la ficción? Yo, sinceramente, creo que por mucho que inventes, mira que yo he escrito, pues la novela anterior era, me parecía a mí, que era como un cuento para adultos, que era todo ficción, imaginación, viaje por África, tal y cual, y de repente cuando la leen determinadas personas empiezan a averiguar cosas de tu vida, que estás ahí, es que estás en esa novela, es que en lo que escribes está tu propia experiencia, tu propia realidad, no puedes prescindir de todo lo que vives, de tus sueños, de la imaginación. La imaginación forma parte de tu realidad, de lo que tú, de tus proyectos, de lo que tú quieres hacer con la vida y de lo que, o sea, que yo tiendo a creer que para escribir, pues la experiencia es fundamental y la realidad es fundamental.
Ha habido un momento que hablabas o nos confesabas que estás en una etapa de tu vida donde hay muchas cosas que quieres hacer, muchas cosas que te apasionan, no sé si un sueño, pero algo que te gustaría, algo que te queda por cumplir, que te gustaría hacer.
Hasta las 7 de la tarde va a estar hablando.
No, pero algún ejemplo.
Que sí.
Lo que me gusta es prolongar la vida y me creo que cuantos más proyectos tenga, hasta que no los acabe, la vida sigue. Y bueno, pues tengo la suerte de tener salud y todo, no sé dónde tocar madera, que estoy en una mesa de cristal y me habéis puesto en un problema. Estoy sana, puedo escribir, tengo proyectos, tengo más o menos mi vida ordenada, con la gente a la que quiero está sana también y bueno, estoy de verdad tan eufórica que me da casi hasta pudor contarlo.
Dime una canción que te guste, que te quería regalar algo, pero como no estás aquí, pues te voy a regalarlo. Una de las mejores cosas que se pueden regalar, que es una canción. Dime una canción que
la
te guste.
La música. Pues mira, una que pertenece a la banda sonora, que mi novela tiene banda sonora, que es Sobreviviré, de Gloria Gaynor. O sea, es
wow.
El broche final para contarte que empiezo con Yesterday y termino con Sobreviviré.
Y se entiende perfectamente cómo se narra también a través de la música. Ha sido un placer tenerte, Nativel Preciado. Muchas gracias por el libro.
Gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias.
Por el libro Palabras para Olivia. ¿Cuándo vienes a Valencia?
En cuanto pueda voy. Iré pronto. Iré seguramente. Bueno, no voy a dar la fecha porque en este momento no la tengo apuntada por ahí, pero iré muy pronto. Iré muy pronto. Voy mucho a Valencia, además.
Por favor,
tengo grandes amigos.
Ven al programa porque nos gustaría mucho conocerte.
Encantada, encantada. Os lo diré cuando vaya, ¿vale?
No me cuelgues ahora, que te dejo con Carlo, el productor, que te va a dar un mensaje. Nos despedimos hoy de ti. Espero que hasta pronto que vengas con esta
hasta
canción
pronto,
que es también un torrente de vida, como tú.
Sí, gracias.
Gracias, Nativel Preciado.
Gracias.